A continuación vamos de cero al infinito en un recorrido con lo mejor del programa.
En Onda Cero, de cero al infinito, Paco de León.
Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal que tenemos aquí en De Cero al Infinito con el saber y con el conocimiento. En este día en el que hemos celebrado el Día Mundial del Sueño. Ojo con el sueño, que dicen los especialistas, los que saben que es fundamental para tener una buena salud. Nosotros vamos a empezar hoy nuestro programa charlando con Berta Rubio, que es profesora de investigación del CSIC e impulsora del proyecto Meitner, con el que se pretende dar a conocer el trabajo de una experta en física a la que se deben grandes descubrimientos y que fue literalmente ninguneada por el Comité Nobel, que le negó el prestigioso premio. Se trata de Lise Meitner. Con Sonsoles Sánchez Reyes nos vamos a ir hasta la localidad abulense de Arenas de San Pedro, donde sucedió la historia que hoy nos va a contar, que no es otra que la del infante don Luis de Borbón y su corte paralela instalada en esta ciudad. También tendremos ocasión de entrevistar al profesor Reyes Mate, que es filósofo e investigador del CSIC. Con el profesor Mate nos vamos a preguntar si Heidegger tenía razón cuando afirmó aquello de que pensar lo que se dice pensar solo es posible en griego y en alemán. Ya en la segunda hora del programa charlaremos con José Miguel Palomo, líder del grupo de investigación de química biológica y biocatálisis del Instituto de Catálisis y Petroleoquímica del CSIC, que nos explicará cómo han descubierto un nuevo nanomaterial constituido por nanopartículas de cobre que inhibe las proteínas del coronavirus SARS-CoV-2 causante de la COVID y bloquea su propagación. Un material que puede ser utilizado en mascarillas, en batas, en todo tipo de material para repeler de alguna manera este virus. José David de la Fuente hoy sigue con sus preguntas al cielo, preguntas que versarán sobre el tiempo, pero sobre el tiempo en la historia, no se lo pierdan. Y con los investigadores Martín Guerrero y Sara Caccioli hablaremos del final de las estrellas y los fenómenos que ocurren al morir una de ellas. Ya saben que este tiempo de radio también dedica unos minutos a la seguridad y emergencia, y hoy en Héroes sin Capa volveremos a hablar de ciberseguridad. Todo ello con el pilotaje de esa Enterprise de Onda Cero que lleva a cabo el comandante Nacho García, y con esta música para que nos acompañe en el vuelo.
Is it getting better? Or do you feel the same?
Will it make inconfundible el estilo de Johnny Cash. Hoy nuestro invitado musical.
Got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it.
Un proyecto divulgativo reivindica la figura de Lise Meitner, pionera de la física nuclear, para visibilizar a la mujer en la ciencia, a las científicas. El proyecto, recordando a Lise Meitner del Instituto de Física Corpuscular y la compañía CRIT, comprende una obra teatral, así como jornadas científicas e incluso hasta un concurso. Lo cierto es que conocer a esta mujer es algo interesante, porque Lise Meitner contribuyó a descubrir, como decíamos, la física nuclear, el proceso en el que se basa la obtención de energía del núcleo atómico, pero fue olvidada por el comité del premio Nobel. Esta pionera es la figura que centra este proyecto, una iniciativa multidisciplinar organizada por el Instituto de Física Corpuscular Centro Mixto del CSIC y la Universidad de Valencia y la compañía teatral CRIT para visibilizar la contribución de las grandes pioneras de la ciencia. Berta Rubio es profesora de investigación del CSIC en el IFIC e impulsora del proyecto. ¿Qué tal, Berta? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
¿En qué han consistido los actos de este proyecto homenaje a la física austríaca?
Bueno, pues este proyecto efectivamente se centra en la figura de Lise Meitner, una persona, una científica muy importante, con una contribución muy importante a la física, que luego podemos comentar, que no ha estado olvidada del todo. O sea, es una persona que sí que se ha recordado y se viene recordando y reconociendo en los últimos años, pero que efectivamente, porque el premio Nobel al fin y al cabo tiene ese impacto tan grande en nuestra sociedad, pues una persona que apenas se llevaba 10 años con Marie Curie, que tuvo contribuciones que podían decirse muy semejantes a la de ella, pues todo el mundo conoce a Marie Curie y muy pocas personas, a no ser científicos del área, conocen a Lise Meitner. Entonces, este era un proyecto efectivamente que quería reivindicar, explicar a la sociedad el papel de importante esta descubridora y también explicar por qué, qué circunstancias se dieron, el hecho de que fuera mujer y el hecho de que fuera judía, dos condiciones que marcaron lo que sucedió. Explicar la situación histórica y de alguna manera intentar reparar esta injusticia.
¿Quién fue Lise Meitner y cuál fue en concreto su máxima aportación a la ciencia en general y a la física en particular?
Bueno, pues Lise Meitner fue una vienesa física nacida en finales del siglo XIX, que hizo muchas cosas, pero por lo que, digamos, se le debería probablemente de haber dado el premio Nobel, fue porque fue la persona que de verdad fue capaz de explicar por qué el núcleo se fisionaba. O sea, se estaban haciendo experimentos que confundían a los grandes físicos y químicos de la época, porque todo eso estaba muy relacionado. Hacían unos experimentos que hacían incidir un neutrón de muy poquita energía sobre un átomo de uranio, y todos pensaban que lo que iba a hacer es construir un átomo, un núcleo todavía más grande que el uranio, pero los resultados eran contradictorios y se veía que salían ahí elementos que parecían el bario, pero el bario no podía salir, y se discutía y se hablaba, y trabajaba con su colega Otto Hahn. Ella era física, él era químico, él hacía los experimentos, veía lo que salía, se lo explicaba a Lise, decía, yo veo el bario, pero es imposible que esté ahí el bario. Así se creó una serie de preguntas, y finalmente ella se dio cuenta de que efectivamente, aunque fuera un impacto muy pequeñito de un neutrón de muy poquita energía sobre el uranio, podía hacer fisionar, es decir, dividirse al uranio y producir una cantidad de energía muy importante, que es la que luego sirve pues para las centrales nucleares o la que dio inicio al proyecto Manhattan unos años después. Ella fue la que de verdad entendió y puso por escrito en sus ecuaciones y demostró lo que estaba ocurriendo.
Bueno, para todo eso, incluso para la medicina nuclear, porque al hablar de física nuclear inmediatamente nos vamos a las bombas y a las armas de guerra, que destruyeron vidas, pero también ha salvado muchas vidas y muchos casos de cáncer, por ejemplo. Para colmo, pues esta mujer era judía, y eso supuso un problema, tuvo que salir casi corriendo de Alemania con la llegada del nazismo, pero he leído que el elemento número 109 se llama Meitnerio en su honor. ¿Esto es cierto?
Sí, sí, absolutamente. Es muy importante en esta figura resaltar que, contrario a otras figuras ocultas que han ocurrido, y hay muchas, pues, de grandes contribuidoras a la ciencia que nunca se han reconocido su valor, sus contribuciones, porque siempre han estado a la sombra de otras personas, El caso de Lise Meitner fue distinto. El caso de Lise Meitner era una persona que ya tenía una grandísima reputación en su momento. Tenemos fotografías, pues, con Einstein, con la propia Marie Curie o Irene Curie. O sea, era una persona muy, muy conocida. Y, sin embargo, fue el problema de que era judía y que tuvo que salir de Alemania el que hizo que de pronto cayera en un oscurantismo, que además vino producido porque la persona que le acogió en Suecia, Mane Sigvan, le dejó que estuviera allí como una exiliada, pero no la trató con el respeto que una persona como ella debía de tener. De eso trata un poco la obra de teatro que se ha representado ahora, de cómo se conjugaron esas condiciones, cómo estos dos hombres, Otto Hahn, por un lado, compañero suyo, amigo suyo, incluso después de todos estos sucesos, y Mane Sigvan, cómo estos dos hombres, Otto un poco por cobardía, un poco por no reconocer los hechos, Mane Sigvan porque tenía miedo a esta científica de gran categoría, se conjugan para que esta persona, que había ya sido muy famosa, caiga en el olvido durante muchos años. Entonces, claro, luego se intenta recuperar la historia y, entre otras cosas, entre los reconocimientos que se le han dado, es nombrar a un elemento químico por su nombre, el magnesium, efectivamente.
¿Cree usted que la actitud del Comité Nobel con Lise Meitner fue un acto de machismo o no?
Fue un acto, sobre todo, de miedo hacia esta persona. Y el machismo, digamos, lo que puso es la facilidad en ese momento con la que se podía ignorar a una mujer. Entonces se conjugaron las dos cosas. No creo que el Comité Nobel, y en particular Sigvan, que tenía mucha mano en el Comité Nobel, estuviera en contra de este premio porque ella fuese mujer. Estaban en contra de este premio porque ella estaba en su instituto y él estaba un poco, le asustaba que esta persona tuviera el reconocimiento que tenía que tener. Pero además, por el hecho de ser mujer, fue todo muchísimo más fácil, evidentemente.
Claro, claro. Iba a decir que la inteligencia a veces da miedo y puede provocar cosas como esta. ¿Alguna vez el Comité Nobel ha pedido disculpas, no solo por el caso de Lise Meitner, sino por otros casos que se han dado a lo largo de la historia?
No, curiosamente el premio Nobel, el Comité Nobel nunca ha pedido disculpas por esto. Y bueno, yo pienso que ya que se ha contado la historia y que no es tan clara, pues igual sí que en algún momento se debería de hacer. Pero, en fin, tiene un prestigio y supongo que ellos también tienen un poco de miedo a que se manche un poquito el nombre del premio Nobel con esta historia.
Bueno, se me ocurre que la Iglesia Católica también tiene mucho prestigio y en algunas ocasiones han pedido disculpas por actitudes poco positivas por parte del clero, por ejemplo, ¿no? O sea, yo, desde mi modestísima opinión, creo que a estas alturas el Comité Nobel no le costaría tampoco mucho, y yo creo que sería un acto de justicia el pedir disculpas por casos como este y tantos otros que ha habido. ¿Cómo hemos avanzado en este sentido? Ahora, en pleno siglo XXI, ¿podría darse un caso parecido al de Lise Meitner o ya afortunadamente es imposible?
A ver, en la ciencia y en los países avanzados es complicado ahora mismo ignorar el papel de una mujer por el hecho de ser una mujer. Lo que pase dentro del Comité Nobel, pues eso no lo sabemos nadie, porque es todo absolutamente secreto y solo los que están ahí dentro saben lo que ocurre, pero yo creo que como todos los premios están también sujetos a presiones y a políticas, como estuvo en ese momento. Ese momento fue un momento muy especial. O sea, no solo estaba el tema de Lise Meitner que había un poco de miedo a esta persona, es que la otra persona que sí recibió el premio Nobel, su compañero Otto Hahn, que recibió el premio Nobel de Química, pues representaba también la figura del alemán bueno, el alemán que podía reconstruir Alemania, que no se había alineado con los nazis, que tenía un prestigio muy grande. Entonces era mucho mejor para Alemania también tener un alemán con un premio Nobel para él solo, como decía él, es que yo es el que de verdad he descubierto la fisión, que un premio Nobel compartido con otra persona, ¿no? Entonces ahí se juntan muchas cosas y yo pienso que hoy en día puede ocurrir algo parecido, con otros ingredientes, por supuesto, en por qué o por qué no será el premio Nobel a una persona o a otra.
En fin, me parece muy, muy interesante esta iniciativa que han llevado a cabo, porque yo creo que la ciencia actual y, por tanto, los científicos actuales tienen el deber moral de recordar, de sacar a la luz y de reivindicar a personas, a investigadoras como Lisa Meitner, que hicieron un grandísimo trabajo y que no fueron reconocidas como deberían, ¿no cree?
Sí. También hay un aspecto que para nosotros ha sido, para todo el equipo Meitner del IFIC, importante, que ha sido también el aspecto de poder transmitir por lo al mismo tiempo trágico, pero también humano de esta historia, poder transmitir a través de esta obra y explicar a un público un poquito más lo que es la ciencia, que no es la persona así un poco casi sin personalidad, no sin personalidad, sino, no sé, fría, que está ahí en su despacho, que está haciendo sus cosas, que no interacciona con nadie. No, es parte de nuestra vida, ¿no? Entonces, en ese sentido también el poder transmitir a través de esta obra, el poder hablar con la compañía de teatro CRIF, que ha sido también estupendo trabajar los investigadores del Instituto de Física Corpuscular con el equipo de teatro, con los actores que representaban la obra, explicarnos unos a otros el porqué y el cómo de todo esto, ha sido también interesantísimo. Los coloquios, hemos tenido coloquios después de la obra, el público se ha quedado, ha podido preguntar tanto a los físicos como a los historiadores de la física, como a los del equipo de teatro sobre cómo les ha parecido esta experiencia, y ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora en general.
Pues Berta Rubio, profesora de investigación del CSIC, impulsora de este proyecto, muchísimas gracias por habernos atendido.
Sí, solo sería comentar, porque también es una manera de hacer justicia, el equipo que ha impulsado esto somos varias personas, pero ha habido una persona clave, que es Ana Isabel Morales, que aunque ya haya sido yo un poco la iniciadora de esta idea, ella ha sido la gran impulsora de este proyecto, también del Instituto de Física Corpuscular.
Pues el reconocimiento para todos los que han hecho posible este proyecto. Berta, muchas gracias y hasta otra ocasión en que sigamos hablando de asuntos tan interesantes como este.
Muchas gracias.
Vamos de cero al infinito en Onda Cero.
En nuestros semanales paseos por la historia, hoy Sonsoles Sánchez Reyes nos va a contar un relato muy, muy especial para mí, y espero que le resulte cuando menos interesante a todos ustedes. Sonsoles, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Paco.
Y es que hoy nos llevas hasta mi querido pueblo, Arenas de San Pedro, donde transcurrió al menos parte de la historia del infante Don Luis.
El infante Luis Antonio Jaime de Borbón y Farnesio, 1727-1785, fue el menor de los hijos varones de Felipe V y hermano de los reyes Luis I, Fernando VI y Carlos III. Recibió los títulos de cardenal y arzobispo de Toledo con 8 años de edad y posteriormente el de arzobispo de Sevilla. Su escasa predisposición a la vida religiosa le llevó a renunciar a las dignidades eclesiásticas a los 27 años, en 1754. era un gran aficionado a la caza. Desde los 7 años contaba con un cuarto del infante, un grupo de personas a su servicio que incluía artistas, lo que hizo nacer su tendencia al mecenazgo. Su hermano, el rey Fernando VI, sentía especial cariño por él. Sin embargo, a la muerte de este, la llegada al trono de Carlos III, otro de los hermanos, supuso que el infante Luis Antonio fuera visto como un problema. El motivo era que los 11 hijos del rey Carlos III habían nacido todos en el extranjero, circunstancia que les impedía heredar la corona. Al establecer la ley sucesoria, que los reyes de España debían ser nacidos y educados en el país.
Eso convertía en una amenaza al infante Luis Antonio de Borbón y a su posible descendencia, que adelantarían a los hijos del rey en la línea sucesoria. Carlos III se dispuso a cambiar la normativa, nombrando príncipe de Asturias a su hijo, el futuro Carlos IV, y dificultando el enlace del infante Luis Antonio con cualquier princesa de la que pudiera concebir hijos, a la vez que promulgaba una real pragmática que prohibía el ascenso al trono de quien se casase con alguien sin sangre real. Y eso fue lo que ocurrió. En 1776, Luis Antonio de Borbón, a los 46 años, contrajo matrimonio morganático con la zaragozana María Teresa de Villabriga y Rozas, hija del conde de Torrestea, de solo 17 años, emparentada lejanamente con la Casa Real de los Estuardo. La pareja fue apartada de la corte en aplicación de la nueva ley sucesoria y retirado el apellido Borbón y todos los títulos y honores a los hijos que naciesen de ese enlace, que solo tendrían el apellido materno. Al infante se le permitía ir alguna vez de visita a la corte, a su esposa se le negaba el acceso.
El matrimonio se instaló inicialmente en Cadalso de los Vidrios, donde vio la luz su primer hijo, Luis María, y desde 1778 en la localidad abulense de Arenas de San Pedro, llevándose consigo a toda su orquesta. El lugar les había gustado especialmente por su adecuación para la caza. Allí se aposentaron provisionalmente en la Casa Jetguet y en el Palacio Viejo de los Duques de Frías. El ayuntamiento les cedió terrenos para construir un palacio a cambio de la financiación de obras como la Fuente de la Regala y la canalización del Arroyo Guisete.
En Arenas de San Pedro nació en 1779 su segundo hijo, Antonio María, fallecido poco después. Dos hijas nacerían más tarde, María Teresa en 1780 y María Luisa en 1783. Pero la relación de los esposos se iría deteriorando progresivamente. El infante desarrolló una importante labor cultural en su pequeña corte. Contaba con biblioteca, pinacoteca, laboratorio, gabinete de ciencias, animales disecados y un pequeño zoológico. En 1783, el infante y su séquito se trasladaron al Palacio de la Mosquera, cuyas obras, iniciadas en 1780 por el arquitecto Ventura Rodríguez, aún continuaban. La relación de Luis Antonio de Borbón con el genial arquitecto venía de atrás, cuando en 1764 encargó a este la construcción de su palacio en Boadilla del Monte, Madrid, en el que vivió una década hasta el momento de casarse y que actualmente ha sido restaurado y pertenece al ayuntamiento del municipio.
El pintor Francisco de Goya visitó varios meses al infante en Arenas de San Pedro en 1783 y 1784, pintando varios retratos de los miembros de la familia real. Los tres hijos del infante posarían de nuevo, de adultos, para Goya con los títulos que les correspondieron: cardenal, condesa de Chinchón y duquesa de San Fernando, respectivamente.
El gran músico Luigi Rodolfo Benito Boccherini, 1743-1805, desarrolló la parte más importante de su carrera en España, donde llegó en 1768 a los 25 años de edad, uniéndose a la gira de la compañía de ópera de Luigi Marescalchi. Es posible que el motivo de su viaje residiese en su amor hacia la soprano de la compañía, Clementina Pellizia, que pronto se convirtió en su esposa, aunque la versión más extendida explica su venida como el resultado de la recomendación del embajador de España en París, don Joaquín Anastasio Pignatelli, para que Boccherini se trasladara a Madrid bajo la protección del infante Luis Antonio de Borbón. En 1770, Luigi Boccherini fue promovido al puesto de violonchelista y compositor de cámara del infante, comenzando su etapa de mayor creación musical. En los casi 8 años que Boccherini pasó en Arenas de San Pedro, con un salario anual que fue incrementándose hasta la alta cifra de 30.000 reales de vellón, compuso quintetos de cuerda con 2 violonchelos, cuartetos, sinfonías, tríos, la primera versión de su Stabat Mater y el villancico Oratorio Profano.
El infante Luis Antonio de Borbón falleció en 1785 a los 58 años. En sus últimos momentos pidió a su hermano Carlos III que no desamparase a sus hijos, a lo que el monarca se comprometió. Fue enterrado inicialmente en el santuario arenense de San Pedro de Alcántara y trasladado con todos los honores al Panteón de Infantes de El Escorial en 1800, cuando ya había llegado al trono un nuevo rey, Carlos IV, que lo autorizó.
En 1785, tras las muertes en Arenas de San Pedro de su esposa Clementina y de Luis Antonio de Borbón, Boccherini se trasladó a Madrid, donde vivió 2 décadas, falleció y fue enterrado. En 1927, sus restos fueron trasladados a su localidad natal de Lucca, en la Toscana, a la iglesia de San Francisco, en el Panteón de Hombres Ilustres. En 2013 se fundó la Asociación Luigi Boccherini, actualmente presidida por uno de sus descendientes, para dar a conocer su legado. En Arenas de San Pedro se celebra un festival anual bajo su nombre desde hace más de una década.
A los 8 días de morir el infante, en 1785, el rey Carlos III separó a su viuda de los hijos, que fueron enviados a Toledo, para que el arzobispo primado, Francisco de Lorenzana, se ocupase de supervisar su educación. La viuda quedó sola 7 años entre Arenas de San Pedro y Velada, con una evidente depresión a la que se solía aludir con el eufemismo debilidad de la cabeza. En 1792 obtuvo permiso para cambiar de residencia y entonces, tras pasar a ver a sus hijos en Toledo, volvió a Zaragoza, su ciudad natal, donde murió a los 60 años y está enterrada en la cripta del Pilar.
Tras la muerte del infante por deseo del nuevo rey Carlos IV en 1797, su hija María Teresa, con 16 años, fue casada en El Escorial con su primer ministro, Manuel Godoy. Y de esta manera la familia de Luis Antonio de Borbón recuperó el apellido familiar y su rango. De ese enlace mal avenido desde el principio, nació una hija, Carlota Luisa, que fue la única descendencia del infante en la siguiente generación, pues sus otros 2 hijos no tuvieron sucesión.
El primogénito del infante, Luis María, fue arzobispo de Sevilla y posteriormente de Toledo. Y al ser el único miembro de la familia real que permaneció en España tras la invasión francesa, tomó parte activa en las Cortes de Cádiz, cuyo juramento presidió, y fue regente durante la Guerra de la Independencia entre 1813 y 1814, en el período tras la retirada de los franceses y hasta la llegada al país de Fernando VII, quien, para que no le hiciera sombra, premió sus servicios a la nación, despojándole de su dignidad de arzobispo. El trato poco humano recibido en su día por el infante de su propia familia regia no cesó con su muerte y, como vemos, se extendió a sus descendientes y viuda, que también lo sufrieron.
Pues esta es la historia que hoy nos ha traído Sonsoles, de aquella corte paralela del que fuera hermano, entre otros, del rey Carlos III, el infante Don Luis, que decidió pasar parte de su vida en esa localidad gredense, abulense, de Arenas de San Pedro. Interesante, sin duda. Gracias, Sonsoles, y te espero la próxima semana.
Hasta la próxima semana. Gracias a ti. Un abrazo.
De cero al infinito.
I've wept for those who suffer long. But how I weep for those who've gone. In rooms of grief and question wrong, but keep on killing. It's in the soul to feel such things, but weak to watch without speaking. Oh, what mercy sadness brings, if God be willing. There is a train that's heading straight to heaven's gate, to heaven's gate. And on the way, child and man and woman wait, watch and wait for redemption day. Fire rages in the streets and swallows everything it meets. It's just an image often seen on television. Come leaders, come ye men of great, let us hear you pontificate. Your many virtues laid to waste, and we aren't listening. There is a train that's heading straight to heaven's gate, to heaven's gate. And on the way, child and man and woman wait, watch and wait. For redemption day. What do you have for us today? Throw us a bone but save the plate. Oh, why we waited till so late? Was there no oil to excavate? No riches in trade for the fate of every person who died in hate. Throw us a bone, ye men of great. There is a train that's heading straight to heaven's gate, to heaven's gate. And on the way, child and man and woman wait, watching wait. For redemption day. It's buried in the countryside, exploding in the shells of night. It's everywhere a baby cries, freedom.
Decía Heidegger que pensar lo que se dice pensar solo es posible en griego y en alemán. Esto significa entonces que no es factible la existencia de una filosofía en nuestro idioma, en español. El investigador del CSIC, Reyes Mate, aborda esta cuestión en el nuevo número de la colección ¿Qué sabemos de?, coeditado por el CSIC y los libros de la Catarata. El libro Pensar en Español pretende, en un mundo dominado por el inglés, crear un marco de referencia que nos sitúe frente a otros pensares en otras lenguas y también establezca vínculos entre nuestros propios intentos de pensamiento, en el primer caso para diferenciarnos y en el segundo caso para unirnos, según ha dicho el filósofo. Profesor Reyes Mate, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, yo tenía la idea de que se podía pensar, y de hecho se piensa, en cualquier idioma. ¿Hay dudas respecto a esto?
Sí, por eso la pregunta qué significa pensar en español es pertinente. Hay dudas porque hay una tradición, digamos, centroeuropea que asimila el pensar al alemán. De hecho, Heidegger, en una entrevista póstuma, lo dejó dicho. Dice, pensar realmente solo en griego o en alemán. Y eso, curiosamente, lo habíamos interiorizado los propios hispanohablantes, ¿no? Unamuno también se preguntaba si era posible hacer filosofía en español y él decía, no parece que estemos muy dotados. Nosotros hacemos filosofía a través de la literatura, a través del arte, pero esa actividad tan específica que es el pensar puro, pues parece que se nos escapa. Entonces, ante estas dos objeciones, digamos, históricas, pues yo me pregunto si es posible pensar en español y creo que cabe una respuesta distinta. Es decir, que se puede pensar en español.
De acuerdo. Entonces creo que sería interesante, profesor, establecer la relación que hay entre el pensamiento y la lengua. ¿Cuál es?
Sí, se piensa en la lengua que se habla, eso es evidente, ¿no? Y hay un peligro en este momento. Hemos considerado el inglés como la lengua franca, y eso está muy bien porque eso permite una comunicación global, pero tiene un peligro, ¿no? Y es que la lengua única lleva al pensar único. Y se está produciendo algo de eso, ¿no? La industria cultural está dominada por el inglés. Pensemos que ya hay congresos de filosofía en Alemania que se hacen en inglés y cada vez más se extienden teorías muy pensadas en el contexto norteamericano, estadounidense, sobre la justicia, sobre la ética, sobre las ciencias humanas y sociales. Digamos, teorías que son producto de un contexto muy determinado, como es ese, pero que se exportan y se consideran como de valor universal. Entonces, se piensa en la lengua que se habla, y por eso es tan importante pensar en español, pensar en nuestra lengua. Y eso significa, puesto que es la pregunta que me hace, eso significa tres cosas, y serían las tres características de un pensar en español. En primer lugar, entender que nuestra lengua, el español, es una, como dicen los alemanes, una Weltsprache, una lengua universal. Una lengua universal significa que es una lengua que ha sido hablada por vencedores y vencidos, conquistadores y conquistados, por dominadores y dominados. Es decir, una lengua que alberga en su interior experiencias muy distintas y contradictorias de una misma historia. Eso hace que pensar en español no sea como nos venden los que dicen que hay que pensar en inglés, no significa que hay que tender al consenso inmediatamente, sino que pensar en español significa interpelarse. Nuestra lengua está llena de contradicciones, está llena de experiencias contrarias, y pensar bien en esa lengua, por ejemplo, si queremos hacer una buena teoría de la justicia, tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta, los ecos de la injusticia que esta lengua alberga. Esta sería la primera característica, ¿no? Una lengua interpelante más que consensual. En segundo lugar, es una lengua que ha acallado a otras muchas. El español lo hablamos porque, digamos, se ha llevado a otras muchas por el camino. El español se impuso al árabe, se impuso al hebreo y luego en América se impuso a las lenguas nativas. Entonces, pensar bien en español significa tener en cuenta las lenguas acalladas. Esto puede resultar extraño, pero quien lo entendió perfectamente fue el Quijote, fue Cervantes. Si recordamos, en el capítulo octavo de la primera parte del Quijote, Cervantes está contando esa pelea entre el vasco y Don Quijote. Y en un momento se interrumpe el discurso y dice, y escribe Cervantes, no puedo contar a los lectores cómo acaba la pelea porque me falta el texto que me está sirviendo para la traducción. O sea, en ese momento Cervantes da a entender al lector que el libro que está leyendo es una traducción, y no contento con esta situación, quiere contar al lector cómo acaba la pelea, pero para eso necesita recuperar el texto original para seguir traduciendo. Y cuenta en el capítulo noveno que se va a Toledo, que hay un barrio, la Alcaná, sospechoso porque se trafica con papeles, y alguien se le acerca, le ofrece un documento, y él dice, no lo pudo leer porque está escrito en arábigo, pero se lo hace traducir, y cielos, es el final de la famosa pelea entre el Quijote y el Vasco. Entonces, le pide Cervantes a su al vendedor, al propietario del documento, le dice, ¿y quién es el autor? Y dice, el autor es un moro manchego llamado Cide Hamete Benengeli. Es decir, ese gesto literario de Cervantes está dándonos a entender que el español lo hablamos porque está alimentado de una lengua oculta, que curiosamente en ese momento, cuando escribe Cervantes esto, el árabe era una lengua ya prohibida en España, era una lengua proscrita. Y el gesto de Cervantes es de una enorme solidaridad lingüística, porque reconoce que para entender el castellano, para hablar bien y escribir bien el castellano, tiene que tener en cuenta esa lengua oculta. Y esta sería la segunda característica del pensar en español, tener en cuenta las lenguas acalladas por la lengua que hablamos. Y finalmente, hay una tercera característica del pensar en español, y es la cultura del sur. La cultura del sur, que ahora se empieza a hablar de esto, pero en fin, de esto habló efectivamente Saramago, habló mucho de la cultura del sur, y habló también Albert Camus. Él oponía la cultura del Midi a la cultura de Minuit, la cultura nórdica y la cultura del mediodía o del sur. Y son dos culturas diferentes. La nórdica se interesa mucho más por los discursos, por las ideas abstractas, mientras que la del sur por los relatos y por los discursos. La del norte es mucho más de generalizaciones abstractas, y la del sur mucho más, está mucho más atenta a las experiencias. La del norte, digamos, es una cultura mucho más justiciera, y la del sur mucho más compasiva. Entonces, estas tres características yo las desarrollo en el libro porque me parece que son tres indicaciones de la personalidad de un pensar en español, que es pensar y que es en español.
Quizá por eso usted dice que la voluntad de pensar en nuestra lengua viene de muy lejos y que además cuenta con innumerables protagonistas que son muy importantes, ¿no?
Claro, desde luego, pensar en español se ha hecho siempre. Podemos discutir si Maimónides o Averroes eran españoles o no, o eran pre-españoles, según, pero en fin, pertenecen a nuestra tradición y son auténticos filósofos. En fin, Averroes en su tiempo era el gran filósofo. Ser moderno en el siglo XIII era ser averroísta. Son los traductores de Toledo los que ponen en manos de la cultura europea la filosofía aristotélica. Luego, un personaje como Luis Vives funda la filosofía del humanismo latino. La escuela de Salamanca es una auténtica escuela, no solamente de teología, sino de filosofía. En fin, hay razones para afirmar que pensar en español, que en español ha habido una filosofía auténtica, y es verdad que esta afirmación que acabo de hacer va unida pues a una inseguridad, y por eso la pregunta por pensar en español viene de muy atrás. Es decir, hay una preocupación constante que no se da en otras lenguas sobre qué significa el pensamiento iberoamericano, qué significa la filosofía latinoamericana, qué significa la teología latinoamericana. Hay una, sería difícil encontrar esto en otras lenguas, en francés, por ejemplo, y lo existen en castellano, porque la afirmación de que existe una filosofía en español va unida a la inseguridad por la misma, ¿no?
Claro. Me ha llamado la atención un asunto. Usted habla de la censura. ¿Qué tiene que ver la censura en todo este asunto del pensamiento en un idioma o en otro, concretamente centrándonos en el nuestro, en el español?
Sí, yo creo que si hay dudas sobre el pensar en español es porque hay un momento en el que se cierra, es decir, no hay producción filosófica y no la hay por el peso de la censura, y eso es verdad. Citaba hace un momento a Luis Vives. Luis Vives es un personaje fundamental en la historia del pensamiento, es seguramente el filósofo del Renacimiento más importante, pero Luis Vives hizo algo fundamental para el desarrollo de la filosofía, y es pasar del pensamiento medieval, que estaba muy inspirado en la teología, a un pensamiento renacentista autónomo. Él supo hacer ese paso. Pues bien, Luis Vives tuvo que salir de España. A los 18 años tuvo que dejar España porque su padre fue condenado por la Inquisición, su madre también, muchas de su familia también fueron quemados, todas sus propiedades fueron expropiados, y él tuvo que irse a París y hizo carrera, digamos, en las cortes europeas. Él fue asesor de reyes en Francia, en Bélgica y hasta en Inglaterra, y es un personaje fundamental, pero en Europa no pudo tener, no se dieron las condiciones. Él mismo decía, en España, cuando le invitaban a volver a España, decía: en España es peligroso hablar, callarse y pensar, y eso ha sido trágico. Es decir, en España el peso de la Inquisición y el peso de la censura ha dificultado mucho, pues, un pensamiento que necesita para ser real, un contexto de libertad y de tolerancia, que aquí se dio muy escasamente y muy tarde.
Bueno, el tema es apasionante y daría para mucho más, pero nuestro tiempo es limitado. Quisiera terminar haciendo una reflexión a la que de algún modo al principio aludíamos, porque es absolutamente cierto que vivimos en un mundo en el que el inglés es el idioma dominante, el idioma rey. Parece, profesor, que al menos en España, aunque se ha avanzado mucho y las generaciones de jóvenes actuales, prácticamente todos, aparte del español, si no dominar, por lo menos se manejan en inglés. Pero sigue pareciendo, y ahora quizá más que nunca, que si en España no hablas inglés, eres analfabeto. Pero yo me pregunto, ¿y por qué no se exige a un británico o a un norteamericano que por lo menos se maneje en un idioma tan importantísimo a nivel mundial como es el español?
Es una buena pregunta y una buena reflexión. Mire, nosotros, digo nosotros porque esto de pensar en español no es una ocurrencia mía, forma parte de un proyecto que llamamos Crear una comunidad de pensamiento hispanohablante. Es una preocupación que compartimos muchísimos profesores y universidades hispanohablantes en España y en América Latina, y hemos hecho dos cosas. La primera es exigir en los congresos internacionales de filosofía que el español sea una lengua oficial, porque nos parece que tenemos los mismos títulos en cualquiera de sus registros, lo mismo que cualquier otro idioma. Y por tanto, y es así, el español es una lengua oficial en todos los congresos mundiales de filosofía. Pero además tenemos que potenciar la creación de esa comunidad. Hace unos 32, 33 años comenzamos entre un grupo importante de centros académicos españoles y latinoamericanos un proyecto que se llama Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía. Era triste que el español tuviera que recurrir sistemáticamente a la Enciclopedia Francesa o a la Enciclopedia Británica de Filosofía y no hubiera en español una Enciclopedia Iberoamericana de hispanohablante de filosofía. Eso después de 30 años se ha logrado, Hemos acabado el proyecto, existe una enciclopedia que consta de 34 volúmenes en la que han participado unos 500 autores y es el resultado, digamos, de un proyecto de una voluntad conjunta. Entonces, deberíamos tener más confianza en nosotros mismos, en nuestra lengua. Tenemos unas posibilidades inmensas en nuestra lengua que están por explotar y es hora de sacudirse el complejo. Y una manera de sacudirse el complejo de inferioridad es entender que se puede pensar y pensar bien en español.
Pues efectivamente, comparto la idea. Yo recuerdo en viajes oficiales de algún presidente del gobierno español, creo que era Mariano Rajoy el que no hablaba inglés y se le criticó. Hombre, pues si supiera inglés mucho mejor, ¿no? Pero yo decía, pero nadie critica al presidente norteamericano porque en un país puntero donde hay una comunidad gigantesca de hispanohablantes, el primer mandatario no sabe ni decir buenas tardes en español y eso no se critica. Pero se critica al político español que no sabe inglés.
Eso, en fin,
yo creo que efectivamente. Sí, sí, adelante.
Sí. No, que es un complejo de inferioridad, es verdad, ¿no?
Total, total.
Deberíamos entender la potencia, la historia idioma, claro. Y las posibilidades del español.
Sin duda alguna. Pues, profesor Reyes Mate, filósofo e investigador del CSIC, ha sido un placer charlar con usted. Le agradezco estos minutos que nos ha dedicado. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Nuestro invitado musical de esta semana. Llegamos al final de la primera hora. Es momento de escuchar la última hora en la actualidad nacional e internacional y después seguimos en este viaje de cero al infinito. But that train keeps a rolling on down the San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. I bet there's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. Well, if they freed me from this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. But that train keeps a-rollin' on down the San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die.
Parece mentira que el hielo queme, que el silencio hable, que no hacer nada canse, o que ser plural sea algo singular. Porque gente dispuesta a respetar todas las opiniones no se ve todos los días. Pero sí se puede escuchar. Parece mentira que sea verdad. Onda Cero, tu radio.
Muy buenas, entrega urgente de parte de Onda Cero para María Virtudes.
Sí, soy yo.
Pues aquí tiene su pedido. La mejor información, deporte, entretenimiento y entrevistas con los protagonistas del momento.
Sí, sube, sube.
En Onda Cero nos entregamos para dar siempre la mejor oferta de contenidos, enfoques y voces. Onda Cero, tu radio.
Por muy increíble que sea una noticia, si te la cuenta tu madre, te la crees. Si te la cuenta tu hermano, te la crees. Si te la cuenta tu amiga, te la crees. Si te la cuenta Carlos Alsina, Julio Otero o Rafa Latorre, te la crees. Una de las claves de la confianza es la cercanía. La gente que ves todos los días o que escuchas. Porque en un mundo lleno de ruido y de noticias falsas, la credibilidad, la pluralidad, el rigor y la cercanía de Onda Cero hacen de nosotros la radio de confianza. Onda Cero, tu radio.
¡Taxi!
¿A dónde va?
Hola, al auditorio, por favor. Tengo mucha prisa, ¿puede atajar por ahí?
Claro.
Cuando llegamos al Valle de los Dinosaurios, en el norte de
Perú, pues
era casi con Ecuador, buscando un arte rupestre que hasta entonces no había sido catalogado, esas pinturas en las que aparecían.
Bueno, oye, ¿le importa dar una vueltecita más? Es que no quiero quedarme sin saber el final de la historia.
Yo os puedo decir
por supuesto.
Disfruta de historias inesperadas, sin prisas. Onda Cero, tu radio.
Es normal pensar que la radio hace mucha compañía, pero nosotros queremos agradecer la compañía que vosotros, los oyentes, hacéis a la radio. Porque cada día sois 2 millones. Imagina si tenemos compañía, para rato. Para 24 horas de contenido todos los días de la semana. Y no es de extrañar, porque entretenimiento tenemos para aburrir. Bueno, para eso justamente, ¿no?
Yo dejaba esta sección para
divino.
Estamos aquí para que el trayecto de vuelta a casa se os haga familiar, para que tengáis excusa para salir a correr, para que ese vuelo de varias horas se os pase volando y para que no dormir sea un sueño. Onda Cero, tu radio.
Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Aquajim y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Aquajim, paseo a Coco y... No se puede estar en todo. Bueno, Onda Cero sí, porque está en web, en app, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook. Para que puedas escuchar lo que te has perdido en directo. Para que puedas comentar y disfrutar de contenidos exclusivos en la comunidad digital de Onda Cero. Onda Cero, tu radio.
Well, this song's about what it's like after Texas. I feel so good. Come payday, I think of all the things I'm gonna buy when I pick up my pay. Don't you know? Then they hand me that little brown envelope. I peep inside and Lord, I lose all hope. Cause from them total wages earned down to that net amount that's due, I feel a painful sense of loss between the two. There goes that bracelet for her arm.
County tax.
There goes that new fence for my farm.
State income tax.
There goes that brand new Pontiac. There goes a shirt right off my back. You can dream about a honeymoon for two. Yes, you can dream, but that's about all that you can do. Cause by the time your good old Uncle Sam gets through, you can buy her a pair of hose, a little powder for her nose, take her down to Sloppy Joe's for beer and stew. Them are the facts after tax. You can dream about vacations in the sun. Oh, you can dream, but you can't ever have you one. Cause by the time your good old Uncle Sam gets done, you've got just enough for gas to see them sitting
them is fast. And if you get back home fourth class, I'd say you've won.
Federal tax.
There goes that bracelet for her arm. Oh,
county tax.
There goes that new fence for my farm.
Luxury tax.
I'll send back that shortwave radio. Cancel that trip to Mexico.
State income tax.
Forget that brand new Pontiac.
Withholding tax.
There goes a shirt right off my back.
Thank you, Bill Walker. Thank you.
Una de la